Seguimos en Tertulia de Economistas, seguimos con María Dolores Benavente, Gabriela Mordecki, Javier Gaedo y Gabriel Papa. Pasamos al segundo tema de nuestro menú de hoy. Hablemos ahora de las bolsas, bueno, de los mercados financieros en general en el mundo, que andan nerviosos estos días. En particular el lunes hubo un susto y sería bueno examinar por qué está pasando esto y sobre todo qué implica como perspectiva, como futuro, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. ¿El origen dónde está? ¿En los números de la economía de Estados Unidos? A ver, ¿quién
está? Bueno, digamos que el año pasado sucedió una cosa muy similar en esta misma época. Cuando están por salir, digamos, lo que sucedió este año en particular es que la inflación en Estados Unidos, el último, ahora, ¿no? El último número, que fue un poco superior a las expectativas, y eso hace pensar que va a haber un nuevo reajuste en las tasas de interés de los bonos del gobierno norteamericano.
Que van a subir.
Que probablemente va a volver a subir, que la reunión es a fin de mes, o sea, todavía nos queda una semana de incertidumbre. Digamos, la tasa está de interés está en 5%, y bueno, la discusión es si va a subir un cuarto punto o algo más, pero digamos, ¿eso qué es lo que provoca en los mercados? ¿Por qué esta avalancha, digamos, este problema en los mercados emergentes? Es porque al volverse más rentables los bonos de Estados Unidos, los fondos que probablemente buscan mayores ganancias en los mercados emergentes, pero con más riesgo, se retiran porque van a obtener algo más en estos bonos. Entonces, eso hace que caigan las bolsas en Brasil, en Argentina y en otros países, y también esto replica sobre el dólar, sobre todo en Brasil, que también es un activo financiero importante en donde se especula mucho en los mercados, ¿no?
A grandes rasgos ese es el fenómeno.
Más o menos por ahí viene la cosa. El temor es, o sea, ¿qué eso puede replicarnos a nosotros? Bueno, inmediatamente lo que pasa es que sube el riesgo país, o sea...
Hemos tenido un aumento importante del riesgo país en nuestro país, ¿no?
Sí, sí.
El 23% desde comienzos de mayo ha aumentado el índice UBI, por ejemplo, que calcula República Fácil.
En realidad lo que pasa es lo siguiente, los mercados emergentes, o sea, los mercados de estas economías, lo que hacen es servirle de refugio al inversor cuando las tasas de interés de los mercados grandes están muy bajas. Cuando estas tasas de interés de los mercados como Estados Unidos empiezan a subir, se deja de tener atractivo invertir en bonos. Y entonces, el premio que tiene que pagar un bono de los mercados emergentes, como Uruguay, por ejemplo, es mucho más alto. Porque en definitiva, ¿qué es el riesgo país? Es la diferencia de interés que tiene que pagar un bono uruguayo respecto, en el caso del UBI de República FAB, es respecto a el bono de 10 años de Estados Unidos, que está en 5.032, creo, la última tasa. Y una canasta de bonos uruguayos globales, bueno, ¿cuánto más tienen que pagar para que sean atractivos?
Pero a ver, de nuevo, el razonamiento del oyente puede ser. Y entonces... Tuvimos suerte, porque el gobierno hizo estas emisiones que hizo
realmente
el año pasado, cuando las condiciones eran las más beneficiosas que ha habido últimamente. Y bueno, y ahora no nos pega demasiado, porque en principio no hay necesidad de emitir, incluso por lo que charlábamos hace un rato, ¿no?, de los números fiscales. ¿Está bien ese razonamiento?
Está bien el razonamiento en el sentido de la oportunidad de la colocación de la deuda en momentos que el riesgo país estaba más bajo. Llegó a estar 2.15 o hasta menos, creo, y hace muy poco tiempo. Pero también es cierto que igual necesidad de colocación siempre va a haber en la medida que el gobierno sigue manteniendo un déficit fiscal y que hay series que van venciendo.
Ajá,
entonces,
claro.
No es tan cierto que estemos inmunes a que esto no nos pegue. Vamos a tener
por lo menos este año no va a haber problemas.
Claro, pero...
Ayer se patearon los vencimientos que no eran obligatorios cancelar este año con el fondo, por casi 700 millones de dólares que vencen el año que viene. O sea que, en condiciones normales, el gobierno va a pretender emitir dos o tres series de 500 millones de aquí a fin del año que viene para poder cancelar esa deuda. Si la realidad cambia, va a ser más caro.
Está bien, pero mi pregunta es, esa visión que yo tiré recién, no es demasiado acotada, quiero decir, los golpes que nos pueden venir están solo por el lado de las emisiones de papeles que haga el Estado,
no,
o las consecuencias son de otro tipo?
No, hay golpes, los shocks pueden venir por distintas vías. Por el lado de mayor costo de las emisiones, por el lado de los precios de los productos que se exportan, que de hecho la semana pasada también bajaron en términos promedio, ¿verdad? Inclusive en un momento bajó el petróleo, luego recuperó, pero bajaron. Luego,
¿Qué tiene que ver los precios de las materias primas con
todo esto? El precio de las materias primas es la posibilidad de generar divisas mediante la exportación tiene el aparato productivo uruguayo, ¿verdad?
¿Pero por qué bajan esos precios?
Bueno, en parte bajan porque hay especulación sobre esos mercados, porque hay expectativas de que pueda haber un enlentecimiento del ritmo de expansión económica.
Por el aumento de los intereses.
Y todo eso basado en lo que decíamos del incremento de las tasas de interés. Está claro que si las tasas de interés, si entramos en un escenario de aumento abrupto de tasas de interés, que no es el previsible, sino que se trata de aumentos graduales, de un acomodamiento gradual, pero se aplicaría aquella máxima que dice, si hay solución, ¿para qué preocuparse? Si no hay solución, ¿para qué preocuparse? Es decir, incrementos importantes de las tasas de interés dejarían fuera de la pista, no solamente a Uruguay, sino a todos los mercados emergentes que le dicen. Lo que es de prever es que estos aumentos sean graduales. Por otro lado, como decíamos recién, no solamente en Uruguay, en general en América Latina se ha hecho un esfuerzo fiscal importante, entonces hay un mayor control sobre las cuentas públicas. El sistema bancario ya pasó por la crisis, entonces también no tiene la exposición que tenía, bueno, porque se redujo, pero en los hechos no tiene la exposición que tenía anteriormente.
Sí, otro punto.
Pero no tiene esa dimensión de exposición, ¿verdad? Entonces, estamos en mejores condiciones para enfrentar cambios que se prevé y se espera que sean graduales.
Claro.
Hay un indicador que yo sigo hace tiempo. Y justo lo estuve actualizando ayer antes de venir, es el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo, expresado en dólares, ¿no? La evolución del Bovespa en dólares, que da una idea del valor de las empresas en Brasil en dólares. Y si uno ve la serie histórica, se encuentra con algunas cosas muy choqueantes. En el promedio del año 98, tomemos base 100, 98 fue el último año de Plan Real, en enero 99 es la devaluación, en el segundo semestre del 98 se da la crisis asiática, y ya empieza a haber expectativas complicadas al fin del primer gobierno de Cardoso, pero en abril del 98, cuando todavía nada se percibía, ese índice base 100 en el promedio del 98 daba 130. Bueno, a fin de abril de este año, 8 años después, valía el doble. Es decir, comparado con la cresta de la ola del éxito absoluto del Plan Real, el valor de las empresas expresado en dólares en Brasil había llegado al doble ahora. Suena demasiado.
¿Y suena entonces a qué?
Y a que todo lo que sube baja, digamos, la ley de la gravedad. Y fíjate que al día lunes ya había bajado casi, al día de ayer bajó un 20% desde fin de abril. Digo, todas estas burbujas que se entran a armar, cuando uno quiere acordar...
Claro, pero ahí tenés también la apreciación del real, ¿no?
Fue a las dos cosas.
Muy fuerte.
Y la corrección vino por los dos lados.
Claro, y esto igual desde el gobierno brasileño se está diciendo, bueno, capaz que cae un poco el Bovespa, eso nos trae un poco de problemas, pero nos solucionan el tema del real, que estaba demasiado bajo, los exportadores estaban... quejando mucho, y bueno, esto hizo que el real se llegara como cerca de 2.30, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, por el lado brasileño, como que
pero
yo no veo...
Pero puedes acomodar la inflación allí con el real a 2.30 también, ¿no?
Bueno, el dólar en Brasil tiene un, digamos, un reflejo en los precios bastante diferente que en nuestro
sí,
país.
De acuerdo.
La economía brasileña no es una economía dolarizada, entonces...
Ni tan abierta.
ni tan abierta, además por su gran tamaño, pero además no es dolarizado, o sea, no, eso no
del,
tiene...
Del reflejo del dólar en la economía brasileña, se supone que lo aprendimos en el 99-2000, cuando se esperaba que con la devaluación
la inflación se lo comiera,
como se decía entre comillas,
algunos,
eso no pasó. O sea, algunos se esperaban y lamentablemente eran los que decidían.
Pero por correo electrónico nos dice Alberto, desde Estados Unidos, no soy economista, pero me parece que la tasa de interés acá en Estados Unidos no podría subir mucho más, porque además del déficit comercial impresionante, una tasa muy cara podría causar una recesión también muy fuerte, frenando el crecimiento de la economía. ¿Qué dicen ustedes?
Claro. Y justamente la Fed lo que mira siempre es no solo la inflación, sino también la tasa de desempleo. Ellos la van monitoreando permanentemente. Tanto es así que a veces dicen preocupación porque bajó la tasa de desempleo, o sea, lo miran diferente, están mirando cómo lograr que no haya presiones inflacionarias desmedidas y que tampoco es sencilla en caída. Digo,
o
para
sea, estar el Banco Central de Estados Unidos no solamente tiene meta de inflación, sino
también
meta de empleo.
Siempre están monitoreando
el producto y el empleo.
Sí. Gabriel pasó un mensaje con Julio.
Claro, igualmente, capaz que es bueno no hablar en términos absolutos, sino ver dónde estamos hoy parados. O sea, la economía de Estados Unidos ha tenido un crecimiento muy grande, 5% más o menos aproximadamente, y lo que se desaceleraría es 0,1. Y el desempleo también es 5% en Estados Unidos.
Para cerrar una última cosita, sí puede ser preocupante para Uruguay el tema Brasil. O sea, el tema de una caída en Brasil importante, el tema de un crecimiento del dólar, del precio del dólar en Brasil... Acá puede tener consecuencias desde el punto de vista de nuestra competitividad, no, habrá que ver.
No.
¿Tenemos? Sí, fenómeno. Pero acá tenemos problemas con Argentina.
Tenemos margen.
Claro. Con Brasil.
Sí. Con Brasil tenemos un margen.
Con Argentina
ya provincia 280, 290, que aquí la competitividad no lo sentiría.
¿Con Argentina? Todo lo contrario.
No. Por eso digo, hay que ir monitoreando ese punto.